El gobierno uruguayo condenó enérgicamente el atentado terrorista ocurrido ayer en una sinagoga de Jerusalén y que dejó un saldo de 7 muertos y 8 heridos. El comunicado difundido por la Cancillería dice de manera textual: el gobierno de Uruguay condena de forma enfática, de la forma más enfática, el brutal ataque terrorista perpetrado por 2 ciudadanos palestinos a una sinagoga en el barrio de Har Nof de Jerusalén en la mañana de hoy, por ayer, en el que perdieron la vida 4 personas y otras 6 fueron heridas de gravedad. Este acto de inusitada crueldad y violencia agrede los más elementales sentimientos de humanidad y agrava aún más su contenido de odio y desprecio al perpetrarse en un lugar de culto religioso considerado como sagrado por la comunidad judía de Jerusalén. El gobierno y el pueblo uruguayo extienden sus más sentidas condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas, el pueblo de Israel y sus autoridades. Y termina diciendo el remitido: el gobierno uruguayo repudia asimismo la reacción de Hamás en apoyo a este atentado y reitera la tradicional posición de Uruguay, haciendo un llamado a la calma y a la contención de las distintas partes para evitar que actos como estos generen una espiral de violencia que torne muy difícil reducir los niveles de tensión y la reanudación del diálogo con miras a una solución pacífica del conflicto. Este pronunciamiento fue bien visto por el gobierno de Israel, cuya embajadora en Montevideo destacó agradeciendo la rápida reacción del Poder Ejecutivo de nuestro país. Recuerden lo más nuevo en esta materia, lo que informábamos más temprano: falleció a última hora de ayer un policía que fuera gravemente herido en este atentado, y con el agente, que era un efectivo de 30 años, padre de 5 hijos, la cifra de víctimas mortales del ataque se eleva entonces a 6. También murieron en el incidente los 2 atacantes abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Cómo sucedieron las cosas? Estas 2 personas habían llegado hasta la sinagoga armados con cuchillos, hachas y armas de fuego. ¿Qué significa este hecho? ¿Cuál es el contexto en el que ocurre? Vamos a conversarlo con nuestra corresponsal en Jerusalén, justamente Ana Jerosolinsky. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Emiliano.
Ana, justamente tú vives allí, en Jerusalén. ¿Podíamos ubicar para los oyentes los antecedentes? Porque desde hace varios meses esa ciudad viene viviendo episodios de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando?
Sí, ante todo, por supuesto, que aunque ahora este atentado, sin duda uno de los peores de los últimos años, es visto con singular gravedad por haber sido el blanco un sitio de oración especialmente, aunque también es serio cuando atacan un ómnibus lleno de civiles, una parada de ómnibus, un restaurante con gente sentada tomando un café. Este tipo de escenas no son nuevas, pero en el marco de la escalada de las últimas semanas, si mal no recuerdo, el primer atentado de embestidas con coches, que seguramente también habrás reportado, ¿verdad? Gente parada en una estación esperando el tren ligero y de repente un auto se desvía de su curso y embiste a la gente, atropella a la gente que está allí esperando. Ese atentado, el primero de las últimas, de esta última ola de escalada, fue el 20 de octubre, si mal no recuerdo. Ha ido en aumento la gravedad de la situación y sin duda el atentado de ayer fue el peor. El trasfondo, el peor no solo por la cantidad de víctimas, sino más que nada por ese impacto que causa el ver las escenas en el lugar del atentado. Judíos que estaban orando, envueltos en el manto de oración, caídos en un charco de sangre. Y el trasfondo es la evidente incitación que hubo a la violencia contra Israel con tinte religioso de parte tanto de grupo Hamás como de diferentes fuentes palestinas, no necesariamente que ostentan un cargo oficial, y según acusa el gobierno de Israel, también jugó un rol al respecto. La autoridad palestina acusa a Netanyahu, al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, aunque él ayer condenó el atentado, pero dice Netanyahu, si llama a impedir, sea como sea, ese es el término exacto que apareció en una declaración del presidente palestino hace pocas semanas, que judíos suban al monte del templo, recordemos la zona sagrada donde para los judíos estaba antes estaban los templos sagrados, lo que los judíos llaman el monte del templo y los musulmanes Haram el Sharif, pues si el presidente palestino, dice Netanyahu, usa esos términos, impedir sea como sea que judíos suban a esa zona, eso es un trasfondo problemático para quienes luego deciden traducir eso en un ataque concreto.
¿Quiénes reivindican este ataque? ¿Quiénes se hacen responsables?
Te diré que me conste hasta ahora, yo no he visto una reivindicación oficial. Lo que sí hay es una felicitación abierta, explícita, de parte de Hamas, que no solo elogió el atentado, sino que exhortó a palestinos, donde quiera que estén, a que cometan más atentados de este tipo. Y el problema, yo diría, Emiliano, es que va más allá de la reivindicación oficial, digamos, la responsabilidad formal, ¿verdad?, que un grupo pueda tomar al respecto, en cuanto a este ataque cometido por 12 primos, entre ellos sean primos de la zona de Jabal Mukaber en Jerusalén, de la familia Abu Jamal. El problema es que no se oye una condena al atentado en forma amplia, clara, de parte de la sociedad palestina. Lo que sale en las redes, y no tengo ninguna duda que civiles comunes están en contra, pero lo que sale, la voz cantante que se oye lamentablemente, es la de los radicales que felicitan, las imágenes de palestinos con hachas en la mano como símbolo de que actúan como en el atentado de Jerusalén, imágenes en las redes sociales palestinas de gente, también miembros de la familia de estos primos Abu Jamal, repartiendo golosinas, lo cual es señal de celebración, y caricaturas ridiculizando a las víctimas, y por ejemplo una caricatura difundida, creo que fue por el mismo Hamas, que se ve un hacha ensangrentada con la sangre chorreando, con el dibujo, digamos, la imagen de la mezquita de Al-Aqsa sobre el hacha, y dice en un costado, por ti Al-Aqsa, porque alegan radicales palestinos que Israel pone Al-Aqsa en peligro y que quiere cambiar el status quo en el lugar en cuanto a los permisos de rezo, lo cual ya fue desmentido categóricamente por el primer ministro Netanyahu, pero lamentablemente es presentado así de todos modos en la sociedad palestina.
La pregunta a continuación es, ¿qué consecuencias puede tener este hecho? Porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ayer advirtió que su gobierno va a reaccionar con mano de hierro. ¿Y entonces?
Sí, te diré que esa, sabes, es la guerra semántica, quizás. La terminología es muy conocida y no cambia después de cada atentado. Uno se pregunta qué se puede hacer, es casi como humor negro, sabes, en la época después de en la época característica de los atentados suicidas, en la segunda intifada, que yo me acuerdo que uno se levantaba con la pregunta, no si acaso hoy habrá un atentado. Había días en los que uno se levantaba preguntando a qué ciudad le tocará hoy, dónde volará hoy un ómnibus. Después de cada atentado, de aquellos suicidas de años atrás, de esta escalada de ahora, las medidas, digamos, las opciones, no es que hay algo mágico que va surgiendo. Por un lado, por ejemplo, está la opción de demoler las casas de los responsables, lo cual también requiere un proceso jurídico, no es así nomás, y no es, aunque parezca algo de carácter punitivo meramente, sino un intento de tener un efecto disuasivo ante posibles atacantes futuros. Está el tema de la posibilidad de congelar fondos que Israel transfiera a la autoridad palestina, originados en los impuestos de los palestinos que trabajan en Israel, congelarlos como se ha hecho en otras circunstancias similares, como modo de presión. El tema de fondo, más allá de las decisiones que tome el gobierno, que por supuesto convoca el gabinete de seguridad y aclara que hay alerta máxima y que los terroristas pagarán, todo ese tipo de declaraciones que hay siempre después de atentados de este tipo, el tema principal quizás es cómo se vive en la vida diaria en una situación así, en la que yo, por ejemplo, tengo que decirle a mi hijo, cuando esperas el tren para volver del liceo, por favor, espera atrás de la parada, no estés al frente, igual no estés jugando con el celular, estate con los ojos abiertos, mira alrededor y recién cuando llega el tren salí de atrás y subite. ¿Por qué? Porque quizás uno, algún enajenado, se le dio por traducir la incitación que oye en un atentado y atacar. O sea, el dilema de la vida diaria de la gente que simplemente va al trabajo, va a los estudios y que puede en cualquier momento convertirse en blanco de un atentado.
Sí, es interesante lo que tú planteas en cuanto a la vida de todos los días. Quizás también podemos ver lo otro, el impacto que hechos como estos, esta encadenación de hechos de violencia puede terminar teniendo en ¿cómo decirlo? En el proceso de paz, no se puede hablar de proceso de paz, en la posibilidad de que se reencauzara un diálogo en busca de la paz entre israelíes y palestinos.
Claro, ante todo está clarísimo, Emiliano, me parece que cualquier mente normal entiende, como tú y yo y seguramente muchos de la mayoría de nuestros oyentes, que precisamente cuando la situación es tan grave, lo imprescindible, lo urgente sería volver a negociar. Se negocia con los enemigos, no con los amigos, con quien todo está perfecto y no hay desavenencias, no hay desacuerdos, ¿para qué tenés que sentarte a negociar? Está clarísimo que lo mejor sería sentarse a hablar. El problema es que de fondo esto que está pasando ahora es corolario de una situación que se ha ido deteriorando, de gran desconfianza entre las partes, y uno se pregunta concretamente, además del sueño y el ideal, o sea, más allá del sueño ideal, si acaso realmente es factible que eso pase ahora. Recordemos que había proceso de paz muy complejo, con muchos sobresaltos y altibajos, fue interrumpido por decisión de Israel cuando el 2 de junio el presidente Abbas resolvió, 2 de junio o fin de abril, a fin de mayo, perdón, decidió concretar en la formación de un gobierno que se presentó como de reconciliación nacional, ese gobierno no era exactamente de unidad nacional con Hamás, no era que había miembros de Al-Fatah y por otro lado de Hamás dentro del gobierno, se dijo que era gobierno de tecnócratas apoyados desde afuera conjuntamente por Fatah y Hamás. En ese momento Netanyahu dijo, Abbas tiene que optar entre paz con Israel o paz con Hamás, y decidió dejar la mesa de negociaciones por ese problema. Después vino, como sabemos, la guerra en Gaza, que por supuesto agudizó más aún todos los nervios a flor de piel, agravó la situación, y hasta ahora no se ha vuelto a negociar. En la situación actual me cuesta ver a las partes volviendo a la mesa de negociaciones cuando Israel, aunque no vea a Abbas, al menos el Israel oficial, hay gente que sí lo ve a Abbas como algo igual que Hamás, claramente sostiene que está hablando en los últimos tiempos con lenguaje de enemigo y que de esa forma no se puede sentar en la misma.
Para terminar, y hablando del contexto de nuevo, ¿qué es lo que ha ocurrido justamente en estos meses en torno a la mezquita de Al-Aqsa, allí en la explanada de las mezquitas? Sí. ¿Por qué es que algunos israelíes están pidiendo el derecho a rezar, pese a que se trata de un lugar reservado a los musulmanes?
Bueno, ahí es un tema importante, es bueno que lo preguntás, que lo elevás, Emiliano.
Te lo consulto porque hay quienes sostienen que ahí está el origen de esta violencia, ¿no? A ver, ¿cómo es entonces?
Sí, bueno, primero que nada recordemos los términos para que aquel oyente que no sigue quizás en la diaria este tema, para que esté claro. Lo que los judíos llamamos, voy a decir, el monte del templo, en hebreo es Har HaBait, es la zona donde están hoy las mezquitas de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, la mezquita que sale más en las imágenes que todos conocen de Jerusalén, de cúpula dorada. Esa no es Al-Aqsa, la más sagrada, esa es el Domo de la Roca o la mal llamada Mezquita de Omar. Todo eso está en un complejo que decía, los judíos llamamos el Monte del Templo, los musulmanes llaman Haram al-Sharif, que quiere decir algo así como el noble santuario. La Mezquita de Al-Aqsa concretamente es una pequeñísima parte de todo ese complejo enorme, una explanada gigantesca que tiene una superficie de 150.000 metros cuadrados. Alguien me dijo que es un guía especializado en la zona, que es como dos estadios de fútbol, no sé cuánto mide el Centenario, pero es una zona enorme. Al-Aqsa, concretamente dicho, esa mezquita es pequeña relativamente, está en una punta de todo ese complejo, pues siglos atrás estaban allí los templos sagrados del judaísmo, el primero construido por el rey Salomón, el segundo por Herodes. El segundo templo fue destruido en el año 80 por el imperio, el año 70 de nuestra era, por el imperio romano. Siglos después, porque recordemos que el Islam nació en el siglo VII, fueron erigidas allí las mezquitas, tanto de Al-Aqsa como el Domo de la Roca. Hay grupos judíos dentro de Israel que, aunque no representan la posición oficial del gobierno, exhortan a las autoridades a permitir que judíos puedan orar en el monte del templo, no en las mezquitas, no adentro, ni de Al-Aqsa ni del Domo de la Roca, sino en la explanada de afuera. Inclusive los judíos más religiosos dicen que no se puede ni siquiera subir a esa zona, como no hay plena certeza de qué punto exacto estaba el arca de la alianza sagrada, corren el riesgo de profanar el lugar pisando ese punto más sagrado. Pues hay grupos de judíos religiosos que exhortan a las autoridades a cambiar la situación actual, eso que se llama el status quo, que es la situación actual, que solamente los musulmanes pueden rezar en sus mezquitas y no musulmanes pueden subir al monte, pero no pueden rezar, ni judíos ni cristianos, porque hay también un vínculo cristiano con la zona. Piden que sí se permita rezar, no destruir las mezquitas, ni entrar siquiera en las mezquitas, pero poder rezar afuera, lo cual los musulmanes rechazan de plano, y el gobierno israelí, no por considerar que desde el punto de vista religioso los judíos no tendrían ese derecho, o no tienen ese derecho, sino para no pisar sensibilidades delicadas, rechaza, o sea, oficialmente se mantiene el status quo. Yo pienso personalmente, Emiliano, que eso es, puede haber musulmanes que auténticamente piensen que si se cambia el status quo, digamos que no le creen sus aclaraciones a Netanyahu, piensan que si se permite a los judíos rezar ahí y no solo visitar como se hace ahora y con muchas limitaciones, que eso puede llevar a que Israel tome el control religioso todo de la zona. Pero yo pienso sinceramente que ese tema, aunque está claro que no es la posición oficial de gobierno, fue usado por quienes incitaron para destacar una arista religiosa del conflicto israelo-palestino, lo cual es sumamente problemático, peligroso, y tuvo como una de sus expresiones más cruentas el atentado de ayer en Jerusalén.
Ana, gracias por acompañarnos con tus apuntes esta mañana. Volvemos a conversar.
Un abrazo, Emiliano.